eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach
y Carla López de Azúa.
Y hoy se une a nosotras Ana Castillo. Ana, entiendo que eres periodista de formación, bloguera y creadora y host del podcast y blog Con el Verbo en la Piel. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotras.
Hola, gracias por la invitación, estoy súper contenta.
Sí, tengo que hacer la salvedad que llevamos como que meses compaginando para que vengas acá y llevamos tiempo siguiendo tu blog, siguiendo tu Instagram, creas contenido súper chévere. O sea, ¿tú también eres ilustradora?
No.
Tienes una página súper cool y yo aquí con un catarro, perdón. Me encanta el nombre, ¿cómo surgió? O sea, todo el mundo que le cuento que tenía antes de esta entrevista hoy me ha dicho como que coño, qué cool está ese nombre con el verbo en la piel.
Pues surge por un tatuaje. Tengo un tatuaje justamente que dice verbo, así que literalmente ando con el verbo en la piel. Sí.
¿Y siempre te ha gustado escribir? Por eso es parte de...
Sí, el tatuaje más bien surge como para darle conclusión a una relación, por decirlo así. Era una persona que me motivaba muchísimo y me decía, no, tú tienes que soltar el verbo. Y yo, cuando me haga mi primer tatuaje, quiero que sea la palabra verbo. Y de hecho, escribí un poema y todo cuando me hice el tatuaje. Y yo digo, desde que yo me lo hice, yo sabía que si algún día yo tenía un proyecto, ¿verdad? Como el que tengo ahora, se iba a llamar a sí mismo, con el verbo en la piel. Así que, literalmente.
¿Y a qué él se refería con como que suelta el verbo?
Que escribiera. Que escribiera.
O sea, que era como que él motivándote a soltar la musa.
Exacto.
Qué bueno tener gente así.
Sí.
Que te inspira.
Entonces, ¿tú inspirar, motivar, promover, fomentar? Entonces, tú en tu podcast, ya, mírame, ¿tú el blog todavía lo sigues? Porque lo estaba leyendo los otros días. Entonces, no, como la fecha no dice los años, no me quedé claro como que si el blog era reciente o si ya estabas como que full en el podcast.
No, el blog es reciente. Verdaderamente todo empezó como un Facebook Live page. Yo estaba sentada con Sacha, de Revista Étnica.
Sacha Antonetti, Sacha, que estuvo aquí con nosotros, el colectivo, y lee con Kimberly también, sí.
Pues estaba sentada con Sacha conversando y yo le digo la idea que tenía de crear un espacio donde yo pudiese escribir poesía erótica, pero que al mismo tiempo pudiera vender una serie de libros artesanales que yo quería hacer con poesía erótica. ella me dijo, sí, sí, dale, hazlo. Y el sí, sí, dale, hazlo fue que tan pronto lo hice como que se me fue de las manos, porque creció y creció tanto que yo dije, ok, wow, esto es mucho.
Pero fue inmediato.
Yo te puedo decir, bueno, o sea, es como todo, ¿verdad? Que, uh-huh. Que se toma tiempo, pero el acercamiento de la gente o la aceptación del proyecto, yo pienso que sí fue bastante rápida.
¡Qué bueno!
Sí, como que la misma noche ya abrí la página y ya tenía 100 likes. Y yo, ok, esto...
Vamos bien.
¿Y tú
vamos
tenías un trabajo de 9 a 5?
Sí.
Sí. ¿Qué estabas haciendo mientras estabas...?
Cuando yo empecé con el blog, yo estaba trabajando en una sin fines de lucro, las comunicaciones.
Ok.
Sí.
Similar a Sasha. Y tú tocas los temas de erotismo, sexualidad femenina y empoderamiento.
Uh-huh.
¿Por qué esos temas y por qué los pones en ese orden? ¿Tienen como que una razón el orden? ¿O simplemente fue al azar y por qué esos temas en particular?
Pues mira, ahora que lo mencionas, no había caído en cuenta del orden. No creo que tenga una razón particular el por qué esté así, pero qué bueno que esté así. ¿Y por qué erotismo, sexualidad femenina y empoderamiento? Porque a pesar de... Yo vengo de una familia bien conservadora para muchas cosas. ¿Verdad? Soy producto de una madre soltera que siempre me decía que tenía que tuviese mucho cuidado con el sexo, que había que llegar virgen al matrimonio, ¿verdad? Ese discurso bien a la antigua, pero vamos. Y entonces, obviamente eso, el yo no conocerme significa que también en mi autoestima, pues no está bien. O sea, yo no sabía quién yo era. Hasta no es que empoderarme, ¿verdad? Y decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo creo. No es hasta ese entonces que yo como que me doy contra el piso y digo, ok, Ana, esta es tu nueva realidad y esto es lo que tú tienes que hacer. Y una de las cosas que yo quiero, ¿verdad?, con este blog es que poder... darle a mujeres y niñas herramientas para que no crezcan con las mismas inseguridades con las que yo crecí. Porque no fue, vamos, hasta los 20 y pico de años que yo dije, Ana, esta eres tú, uh-huh, y esto es lo que tú tienes que hacer.
¿Y tú crees que esas inseguridades son universales? Porque yo sí pienso que como que nosotras todas compartimos las mismas inseguridades.
Sí, yo creo que son bastante universales. O sea, mi familia, por ejemplo, no es... muy conservadora,
uh-huh,
íbamos a la iglesia de 1000 en 100, no éramos ni somos practicantes en ningún sentido, pero a mí mi mamá jamás me habló de sexo. O sea, yo llegué al matrimonio con ella asumiendo que yo sabía las cosas, yo no sabía, o sea,
claro.
Yo tampoco llegué virgen, lo siento, pa. pero nadie nunca me explicó nada.
No. Bueno, lo que te dicen
ni,
es que...
ni como que entre amigas, era como que una cosa, no se hablaba de sexo.
Bueno, pero quizás yo contigo no hablaba de eso. pero en mi casa sí, mi mamá. Como que mi mamá hablaba de todo. O sea, mi mamá hablaba de todo. Hasta como me acuerdo que me llevó una ginecóloga bien jovencita, porque yo tengo endometriosis, y entonces me llevó súper jovencita, y la ginecóloga le dijo, pues la voy a chequear por el recto, porque te chequea. Y mi mamá como, que nada, ¿qué se importa? Mi mamá era como que eso... no debe ser como que una cosa de... Y hablamos, uh-huh, de eso después de la ginecóloga. Mi mamá me dijo como que yo creo que eso está... O sea, es como que qué bueno que preguntó y como que claro, todas estas cosas. Pero mi mamá decía, yo no creo que debe ser una cosa que tú definas como que, ah, pues soy así, estoy... Tú defines como tú quieres perder, uh-huh, tu dignidad o lo que tú quieres. O sea, es como que... Pero en mi casa, sí, era bien abierto. Incluso hace poco tuve unas conversaciones bien abiertas con mi hermano más mayor. Y fue bien interesante porque creo que como ella fue tan abierta al hablarnos, uh-huh, de estas cosas, nos hizo a nosotros también bien abiertos de hablar de estas cosas entre nosotros.
Mija, en mi familia no se habla nada. De sí, sexo, como... de sexualidad.
Y tenemos varias nada. Amigas en común que yo pues he hablado de esas cosas con ellas porque pues también tú,
¿sí?
Tú, o sea, quizás no... pero hablaba de esas cosas y yo fui la super late bloomer, soy yo. O sea, yo fui la como que la late bloomer de todas. Así que, sí.
Pero sí, yo pienso que se necesita hablar un poquito más del tema.
Sí,
sí, hay que tocarlo.
Sí, y es importante porque uno crece
con unas ideas que no son reales.
Exactamente, de lo que viste en televisión.
Claro, o de lo que te han contado, o lo que se proyecta en el porno también, que no es una idea real.
Ay, lo que dicen tus amiguitos de la clase, que tampoco son cosas reales. Exacto. O sea, o hay uno por ahí que sí, haciendo cuentos que en verdad no es lo que pasó, uh-huh. O sea... uno escucha un montón de disparates.
Sí.
¿Y qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de dedicarte a esto? O sea, de dejar tu trabajo de diario y dedicarte al blog y al podcast y a tus otros proyectos de que te inspiran.
Pues mira, dejé el trabajo porque trabajaba súper lejos. Yo trabajaba en Yabucoa. Y vivía en Carolina. Y entonces era viajar todos los días a Yabucoa. Y le estaba quitando un poco de tiempo, ¿verdad?, al blog. A veces yo me sentía mal porque no creaba contenido, porque no subía un post. Y justamente en una entrevista alguien me preguntó, mira, ¿qué tú vas a hacer luego? ¿Cómo qué vas a hacer ahora con la página? Y yo, hacer un podcast. Pero yo sin tener idea de cómo se hacía un podcast, yo no sabía nada. Y entonces ahí fue que entonces dije, pues tengo que darle otro enfoque también al proyecto. Y para poder dedicarle el tiempo que se merece, obviamente tenía que soltar algo. Y ese algo pues era el trabajo. Pero estoy feliz, estoy contenta.
Qué bueno.
Y te formalizaste y te lanzaste, sí. Y te ha ido súper bien porque tienes un montón de followers.
Sí, la verdad es que sí, estoy súper agradecida por eso.
Y tú hablas con niñas jóvenes también, ¿verdad? ¿Tú
pues tienes? Mira, eso es una de las próximas cosas que quiero hacer.
Perdón, estoy bien como embarrassed de que dije lo de mi mamá y lo de ir a la ginecología. Estoy como, ¡ay! Mi hermano me va a llamar y me va a decir, Carla, ¿qué tú dijiste? Ay, no, perdón. Te me abre, yo creo que no voy a dormir. Porque ya escucho la llamada de mi hermano diciéndome qué estás diciendo. Y eso se queda ahí para siempre, Carla.
Ay, bueno,
esta conversación me recuerda, ayer me desvelé a las 3 de la mañana y dije, pues me voy a poner a leer el blog de Ana. Uh-huh. Y leí, una de las entradas que leí fue la de la que hablaba de la película de 50 sombras.
Ah, sí.
Y que pusiste a tus amigas como que a textearle verbatim cosas que decía el personaje masculino a sus... O sea, ellas como mujeres enviándole estos textos a sus parejas.
Sí.
Me he reído tanto con las distintas reacciones de los hombres desde, ¿qué es lo que tú quieres? Por ahí voy, mami, espérame que por ahí voy.
Eso estuvo súper divertido.
Sí, y lo más que me dio risa fue que no tengo idea cómo reaccionaría Edwin si yo le envío una cosa extraña así. Puede ser 50-50, como que... ¿Qué tú quieres? ¿O qué te acabas de fumar? O espérate que voy por ahí.
¿Y cuántas amigas eran en el...?
No, de hecho, eran seguidoras de la página. Yo puse un post que necesitaba mujeres de que fueran jevas recientes o que llevaran muchos años de casada. Uh-huh. Y me respondieron y yo les dije, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y fue súper, sí. Súper divertido.
Hay una pareja que llevan 26 años uh-huh. de casado. Y él como que su primera reacción es, ¿qué quiere? Y ella siguió ahí. Y él como que después, como ella estaba en la sala y él en la habitación. Y él sale como que, pero yo esperándote no en el cuarto, mujer, ¿qué está pasando?
Sí.
Súper, me encantó eso.
Qué bueno, gracias.
¿Cuál ha sido de tus programa favorito de tus podcasts, los episodios que más te has disfrutado hacer o que más has aprendido?
Me gustó mucho el de los rituales ancestrales, que ese fue con Mayra Santos.
Ay, ese me encantó.
Y con Sacha. Ese ha sido uno de mis favoritos. Y también el último que saqué con Transfer de la pornografía en Puerto Rico, como que me gustó.
Ese lo tengo pendiente. Pero el de los rituales ancestrales, es lo escuché completo y estuvo maravilloso. Y es que también sí. Vaira y Sacha, como que el trío de ustedes fue una cosa
es como bien poderosa.
Sí. Me encantó y puse a mi marido a escuchar ese también es después bello. cuando llegué a casa. Y todavía hay cosas de las que hablaron que yo no entiendo, pero no me voy a poner a preguntar aquí qué es lo que significa. toca mucho también, ¿verdad?, lo que es el empoderamiento y cómo el empoderamiento está totalmente, ¿verdad?, atado a lo que es la sexualidad uh-huh. y el erotismo. Y cómo el tener control sobre nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y nuestro placer,
claro.
También pues nos da ese poder femenino. Uh-huh. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de llevar este tipo de mensaje a comunidades? Porque sé que parte de lo que tú haces también es hablar en escuelas uh-huh. y las distintas comunidades. ¿Cómo es esa recepción de hablar de estos temas?
Pues mira, ha sido muy chévere y muy interesante. Recientemente, ¿verdad?, visité una escuela para dar otro taller que no tenía nada que ver con sexualidad, obviamente, y demás. Pero ya las nenas de la escuela me seguían en la página.
Qué chévere.
Y cuando yo llego allí, tengo un club de fans. ¡Ya, Yana! Y yo, okay. ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde me conocen?
Sí, sí.
No, que te seguimos en el blog. Y yo, ustedes son como muy pequeñas, pero qué bueno.
Sí, pero es que...
¿Qué edades tenía? Range.
Eran escuela superior.
Okay, ok.
Pero yo siento que todavía... O sea, y qué bueno, verdaderamente, que me sigan, porque yo sé que esas edades es que ya se están despertando el interés sexual.
Bueno, pero dicen que creo que los niños, la primera pornografía que ven, el average de edad es como 9 años.
Imagínate.
Sí, no, es bien chocante. Yo escuché eso todo.
Es bien chocante.
Sí, fue un artículo
en el... Yo no estoy preparada para eso.
No, yo.
Y no, era hablando de eso, de que aunque tú pongas ciertos parental controls, ya saben, como que sus amigos uh-huh. saben qué cosas quitarle, y son desde los 9 años, porque pues, o sea, sí tienen hermanos mayores, pero ese era como que el promedio de nenes. Okay. Las nenas creo que eran 11. Pero sí.
Me está dando estrés. Yo no estoy preparada emocionalmente.
Yo estaba leyendo un montón de esto para que no me pase eso. Para que como que cuando llegue el momento...
Tu hija mayor tiene 4, tienes tiempo.
No, pero hay que ser súper claro.
No, y también hay que hablarle desde ahora.
Ah, no, sí, eso
desde
sí.
su cuerpo y, uh-huh. y eso. Entonces, ha sido muy interesante esa conversación con las chicas, porque, por ejemplo, yo llegué y ellas estaban así como que, ¡ay, Ana! Uh-huh. Y yo, ok. Y después, al finalizar el taller, que de hecho era de escritura creativa, ellas me dicen, nos gustaría que nos visitaras en la escuela y habláramos de tu, ¿verdad?, de tu trabajo, de tu proyecto. Así que las nenas se están organizando para hacer un club de chicas feministas, porque ellas están súper claras de todo. Y ellas quieren que yo vaya allí y hable y todo, ya sabes. Sí, sí, esto.
Me encanta. La generación de hoy en día es como... Están bien despiertas.
Sí. Las nenas están súper despiertas. Con una conciencia brutal.
Me hace sentir a la vez mega orgullosa y como que... ¿Dónde estaban nuestras cabezas? O sea, a esa edad como que... No.
Aquí estamos pensando.
Yo era una sangra, no sé.
No, fíjate, yo pensé que yo estaba bastante clara. Yo cuestionaba mucho. Es que, a pesar de haber nacido, ¿verdad?, con una madre bien conservadora, pero era conservadora, pero extraña, porque igual que, ¿verdad?, igual que en tu familia, no era que frecuentaba la iglesia, sino más bien era el discurso. Pero al mismo tiempo mi mamá me decía, tú tienes que ser una mujer independiente, tú no puedes depender de nadie, tú no puedes, tú tienes que estudiar.
Sí.
Y obviamente mi mamá, que anda por ahí, también en su país, mi mamá es dominicana, fue líder, ¿verdad?, revolucionaria y toda la cosa. Que también por ese otro lado está el yo querer... ir en contra hasta cierto punto, ¿verdad?, de la corriente, que eso lo heredé de ella, pero ahí vamos.
Eso es una buena herencia.
Claro, totalmente. Sí, sí, yo se la agradezco.
Sí, sí, yo creo que entre nosotras dos, Carla definitivamente cuestionaba mucho más la autoridad que yo.
Bueno, es que yo
cuestionaba las cosas más que yo.
Bueno, imagínate, yo me acuerdo que yo estaba como en segundo grado y yo pregunté como que qué es la pena de muerte. Entonces mi papá como que me dice, bueno, esto es lo que cuesta un preso al año y esto. Y entonces mi mamá me hablaba de la parte emocional. Como que, bueno, si a ti te matan, lo más probable es que yo quisiera. Entonces era una conversación pues bien... Alguien de Dollars and Cents y mi mamá pues hablándome de que cómo uno se sentiría, tú quisieras que esa persona viviera cuando te quitaron algo a ti. Y yo, ¡oh! Y entonces mi mamá, pero matar está mal, así que tú matarías si matan a alguien. Y yo, todas estas cosas, yo tenía como 10 años, yo, ok. Pero sí, a mí me hacían como que si yo veía un truck en el expreso que tiraba humo oscuro, mi mamá me hacía escribir como que, escribe una carta al periódico sobre lo que viste hoy. Y yo como que... Quizás nunca las mandaba, pero mi mamá era como que esas son las cosas que hay que hacer, Carla. Ok. Pero sí. Es bien importante, es que es parte de eso. Es parte de tú conocer qué te gusta, qué no te gusta, en todos los aspectos. O sea, como que qué te gusta a ti personalmente, íntimamente, claro. te da fuerza para tomar ciertas decisiones y ser líder.
Yo creo que especialmente también es... O sea, siempre han sido temas relevantes, pero yo creo que en los tiempos que vivimos es más relevante aún. O sea, cuando tú sabes lo que quieres, cuando sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, exacto, lo que se siente bien, lo que no se siente bien, puedes dar un consentimiento informado también y tienes, yo creo que más confianza en decir sí o en decir no. Es parte de la autoestima, es parte de sentirte bien en tu piel y sentirte bien con quien tú eres y con ser un ser sexual y sensual y erótico, y eso es parte de la vida y es ¿cómo se dice? Adueñarse de eso.
Hay una esta señora que se llama Cindy Gallup, que por muchos años trabajó en comunicaciones y medios, y ella tiene una compañía que se llama Make Love Not War, y es básicamente pues información, porque ella dice, entonces, todo lo que estamos viendo en pornografía es totalmente para el hombre, todo lo que se está viendo. Y ella dice, mire, yo he sido una mujer soltera toda mi vida, y ella tiene 50 y pico de años, y ella dice, yo salgo con hombres menores y me doy cuenta que todos estos hombres menores tienen una imagen de lo que es el sexo, de lo que es tener una relación íntima totalmente falsa.
Errada.
Y ella dice, entonces, tenemos que retomar la conversación y nosotras como mujeres obligar a que cambie la industria, a que cambien las conversaciones sobre el sexo. Y yo creo que eso es algo que tú estás haciendo. Estás cambiando la conversación totalmente. Y si hay niñas tan jóvenes que te están siguiendo, tienes un poder súper, súper grande.
Agradecida. Poder y agencia.
Agradecida, yo. De ahí como, pero sí.
Sí, ¿no? Y vas a tener un grupo de niñas que se convertirán en mujeres, que van a tener relaciones, que van a tomar
consciente. Sí. Porque esa es otra cosa también, cuántas niñas y mujeres también adultas que acceden a tener una relación sexual sin querer. Porque simplemente sienten que tienen que satisfacer a esa persona o complacer a esa persona, ¿verdad?, con la que comparten.
O porque sus amigas lo están haciendo y ya lo tienen
también
que hacer.
Oh, bendito, sí, ya salí 4 veces con él, como que...
Vamos a dársela. Ajá. Es como que no tienes que dársela si tú no quieres. Es muy tuya. Y también pasa de aquellas mujeres que a lo mejor pues tienen una vida sexual un poco más abierta. También hay que enseñarle a las otras mujeres por qué la vas a criticar y por qué le vas a decir X o Y cosa, porque ella viva su vida sexual como ella entienda. Entonces, es bien complicado, porque...
Sí,
son
pero
muchas
es
cosas.
Ahorrarse el juicio, sí. O sea, es ahorrarse,
exacto,
el juicio. Igual que hay mujeres que deciden no casarse y están en todo su derecho de no casarse y de tener todas las parejas sexuales que deseen.
Exacto.
O sea, no somos quien para juzgar. Ellas la están pasando bien después de que se cuiden y se protejan.
Y no le hagan daño a nadie, pues fantástico. Y ya.
Exacto.
Sí,
como
pero también
decía mi madre, después de que no te estés faltando el respeto a ti misma ni a más nadie, no hay ningún problema.
Exacto. Sí, es un yo creo que también es como un movimiento para reeducarnos a nosotras mismas, las mujeres.
Y me encanta que tú tengas esa relación con Mayra Santos Ferrer, porque yo siento que ella es precursora en lo que es, tú sabes, la sexualidad de la mujer.
Totalmente. Cuando dejemos de grabar, te voy a preguntar lo que todavía no entendí de
porque lo puse en Google y no lo encontré tampoco.
Yo ya me estoy imaginando.
Yo.
Sí. Y Carla está colorada otra vez. No. Okay. No. Mira, para las personas que te quieran seguir, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son todas tus páginas?
Sí, mira, pues sería www.verboypiel, ese es .com, ese es el blog como tal. El podcast se llama Con el Verbo en la Piel, lo pueden conseguir en casi todas las plataformas de audio, Spotify, iTunes, todo. Y también en Instagram como @verboypiel y en Facebook Con el Verbo en la Piel.
Me encanta. Y por último, ¿qué es lo que a ti, Ana Castillo, te inspira a alzar la voz?
Oh, wow. Me inspira a alzar la voz. Mira qué difícil me lo has puesto. Ayudar a mujeres ser lo más libre y plena posible. Eso. Es lo que me inspira.
Pues muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotras.
Yes.
Y hasta la...
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter,
Alzando la Voz.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.